Comienza desde ahora y hasta las 10 la sección de los locos por el cine, por aquí, por el matutino de la 91. Adelante, Charles.
Muchas gracias, profesora Peralta. Vamos a enviarte de inmediato nuestro jet corporativo a Los Ángeles. ¿Está dispuesta ahí a hacer un sondeo? ¿Dónde quieres ir? Dime un destino cualquiera. Ah, en Zaragoza, sí. Ah, sí. Bueno, señores, ayer se dio a conocer la información de la muerte del director y guionista David Lynch, una figura que radicalizó el cine norteamericano con su estilo o su visión artística surrealista oscura. Bueno, dicen que él parece que tenía influencia de Luis Buñuel, aquel director español que vivió 40 años en México, que también era así a cine surrealista, Luis Buñuel. Ah, no, eso sí, él era el dueño de los buñuelos, porque de ahí es que... Bueno, en el caso de David Lynch, él iba a cumplir el día 20, creo, de este mes, 79 años. Pero el año pasado él había revelado que se le había diagnosticado enfisema pulmonar porque se pasó la vida entera fumando. Y dice, bueno, yo creo que ya no podré salir de mi casa a dirigir más, a hacer más películas. Su familia anunció su muerte en un post que colocaron en Facebook. Y dice, hay un gran hueco en el mundo ahora que ya él no está con nosotros, un gran vacío. Dice, pero tal como él decía, mantén el ojo en la dona y no en el hoyo. Es una expresión de él. Quédate viendo la dona, pero no veas el hueco que hay en el medio de la dona. Él hizo películas como Terciopelo Azul, Blue Velvet, Lost Highway, Mulholland Drive. Hizo programas de series de televisión como Twin Peaks. Pero la gente lo conoce por ese surrealismo clásico europeo. Él hizo, por ejemplo, la empresa de Mel Brooks lo contrató para que hiciera la película Elephant Man, el hombre elefante. David Lynch fue nominado 4 veces al Oscar. Finalmente le entregaron un Oscar honorífico por toda su carrera en el año 2020. Después de pasar años como pintor y haciendo cortos animados y películas de acción, pues David Lynch entró con fuerza al ya hacer películas de un buen presupuesto en el año 1977, debutando con la película Eraserhead. Eso es literalmente como cabeza de borrador. Una película loquísima de él. Sí. Bueno, esa película tiene mucha gente como de culto. Y por ahí entonces, repito, que lo contrató la empresa, la compañía productora de Mel Brooks, para que escribiera y dijera The Elephant Man, El Hombre Elefante, un drama, una película dramática sobre un señor con una deformación física terrible en la Inglaterra victoriana que se convirtió en una celebridad nacional. Esta película, The Elephant Man, El Hombre Elefante, terminó con 8 nominaciones al Oscar de la Academia de Hollywood, incluyendo una nominación para el propio David Lynch, que fue su primera nominación a Mejor Director. Después hizo una... Recuerden que él hizo la primera adaptación de Dune, de la novela de Frank Herbert, que en aquella época, 1984, costó $40 millones. 3 años de filmación, pero aquello fue un desastre colosal. No, se cayó. Ahí trabaja Sting. Tiene un pequeño papel Sting, recuerdo, en esa Dune del año 1984. Una adaptación, repito, de la novela de Frank Herbert. Imagínense lo que son $40 millones en el 84. En el 84, eso es 1/4. Pero después de ese fracaso de David Lynch, él rebotó
con dos películas que definieron su estilo ya algo maduro. Blue Velvet, del año 1986, y Wild at Heart, del año 1990. Ahí trabajan Laura Dern y Nicolas Cage en este Wild at Heart, que recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes. En el año 1990 revolucionó la televisión, las series de televisión de Estados Unidos, con la serie Twin Peaks, que creó con el guionista Mark Frost. Entonces, él, una pena esta muerte del gran David Lynch, hizo películas como Lost Highway, del año 1997, Mulholland Drive, que ganó, le mereció el premio de mejor director en Cannes, en el Festival de Cannes, en el año 2001. Y también en el 2006 hizo Inland Empire. Ahí creo que volvió a trabajar con él Laura Dern. Hizo The Straight Story en el 99. ¿Qué más? Él era un artista, ¿verdad? Le gustaba pintar mucho, ese tipo de cosas. En adición a su Oscar honorífico, uno de los reconocimientos más importantes en la carrera de David Lynch fue un premio especial compartido con una de las actrices con que más trabajó, Laura Dern, en el año 2007, en los Independent Spirit Awards, y el León de Oro que recibió en el año 2006 en la Mostra de Venecia. Había nacido el 20 de enero del año 1946 en Missoula, Montana, en Estados Unidos. Su padre era un científico investigador para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y su familia, pues, vivió en diferentes sitios, diferentes estados. Estuvo en la parte noroeste del Pacífico, en el sureste, antes de establecerse en Alexandria, Virginia, donde David Lynch estudió el bachillerato. Entonces estuvo un año en la Escuela del Museo de Bellas Artes en Boston, hizo un viaje a Europa con su amigo Jack Fisk y finalmente pues estuvo en la Academia de Arte, Bellas Artes de Pensilvania en 1965. De manera que un poquito, aunque repetimos, había anunciado el año pasado su problema de enfisema, a todos nos toma de sorpresa la muerte de David Lynch. Bueno, Isabella Rossellini, que trabajó con él, dice, yo lo amaba, lo adoraba, dice la actriz que estuvo en Blue Velvet, esta película sobre una relación interesante. Entonces, ella estuvo en esa película en el año 1986. Bueno, me encantaba él. Gracias por todos tus mensajes, todos los mensajes que ustedes están enviando. En adición a Blue Velvet, en adición a Terciopelo Azul, Rossellini también apareció en la película Wild at Heart del año 90, que ganó la Palma de Oro en Cannes. Entonces, Rossellini y Lynch se conocieron durante un proceso de casting para escoger el elenco de Blue Velvet. Según la leyenda, Lynch le dijo a Rossellini, hey, tú pudieras ser, porque él no lo sabía, él no sabía que ella era hija de Ingrid Bergman. Y le dijo, mira, pero tú pudieras ser hija de Ingrid Bergman, oigan esto. Y él no sabía que ella en la vida real era hija de Ingrid Bergman. Nada. Entonces, para esas películas Blue Velvet, ella, Isabella Rossellini, luego posteriormente fue escogida para el papel de Dorothy Valens. Es una cantante cuyo hijo y esposo han sido secuestrados por un criminal, un delincuente, a cambio de favores sexuales. La película le permitió a Lynch lograr una nominación como mejor director. Entonces, vivieron una relación de sentimental, la vida real, ¿verdad? Tanto Isabella Rossellini como David Lynch vivieron una relación de 5 años después de cada uno se divorció por su lado. Lynch se divorció de su segunda esposa Mary Fisk y Rossellini de su segundo esposo Jonathan Wiedemann. Entonces interpretaron amantes en el drama de Tina Rathbone de 1988 titulado Sally and Me y asistieron al Festival de Cannes juntos en el 1990 a promover Wild at Heart, en que Rossellini interpretó a Perdita Durango, así se llama su personaje, Perdita Durango. Y recuerden que ahí estuvo entonces Nicolas Cage, repito, junto a Laura Dern. Laura Dern era una de las favoritas de él. Bueno, aquí tenemos que Donald Trump ha nombrado a Sylvester Stallone, a Mel Gibson y a John Boyd, el padre de Angelina Jolie, como embajadores, perdón, embajadores especiales a un Hollywood, ante un Hollywood que tiene problemas. Ustedes saben que estos tres, repito, Stallone, Mel Gibson, John Boyd, pues apoyaron todo el tiempo a Donald Trump. Y el presidente electo, pues tiene la esperanza de hacer que Hollywood se fortalezca aún más, nombrando a Stallone, a Gibson y a Boyd como embajadores especiales, cuya meta será, bueno, señores, al igual que otra parte de la industria estadounidense, mucho cine se está haciendo fuera de Hollywood. Y Donald Trump quiere que eso vuelva de nuevo. Y dijo Donald Trump a través de sus redes sociales ayer: es un honor para mí anunciar a John Boyd, Mel Gibson y Sylvester Stallone como embajadores especiales para un lugar que tiene muchos, muchos problemas, y es Hollywood. Ellos servirán como enviados especiales para los propósitos que tengo de que Hollywood recupere mucho del negocio que ha estado perdiendo en los últimos 4 años. Para que Hollywood sea de nuevo bigger, más grande, better, mejor, and stronger than ever before, y más fuerte que nunca. Son tres hombres de mucho talento que serán allí en Hollywood, dentro de ese ambiente. Ellos serán mis ojos y mis oídos, y voy a tratar de hacer todo lo que ellos sugieran que se haga, porque quiero que Hollywood tenga de nuevo una época o era dorada. Es lo que persigue el profesor Donald Trump, que estará juramentándose ya, creo que este lunes. Bézabé no estará con nosotros porque ya
yo
está.
Yo voy para Fitur, de hecho llegué tarde porque estaba preparando mi equipaje.
No, tú tienes que estar en la juramentación. Entonces, de Donald.
No voy a poder.
¿Cómo que no?
No, lamentablemente. Estaba haciendo los aprestos para el viaje a Fitur. Señores, buenos días.
Estamos, no va nadie a 17, casi para Fitur.
No, nadie.
Nadie.
Es una gira.
¿Quién paga eso,
Yo te tengo que decir, fuera del aire te digo quién lo paga y te digo dónde tengo el verifón, fuera del aire. Buenos días, ya estamos a 17 de este mes de enero que, contrario a lo que mucha gente supone, se ha ido pues bastante bien. Lo normal encuentro, no sé si es que yo como liceísta lo estoy calculando en base a juegos ganados, entonces para mí es diferente. Vamos inmediatamente, y gracias a la colaboración de mi amigo personal Celso Guerrero, con las efemérides del día. Un día como hoy, en el año 1940, estrenaron el drama romántico con With the Wind, Lo que el viento se llevó, protagonizado por...
Gone with the Wind.
Eso mismo.
Literalmente, ido con el viento.
Es para que tú me corrijas, porque como voy a estar tantos días fuera, no,
claro,
tú sabes.
Necesitas a dosis.
Claro, claro. Para llevármela para la madre patria, yo leí. Clark Gable, Vivian Leigh y Thomas Mitchell. Este film es una adaptación de la novela homónima escrita por Margaret Mitchell y publicada en el 1936. El film ganó 8 Oscars del 1940, entre ellos a Mejor Película, Director, Guión, Mejor Actriz Principal para Vivian Leigh y Mejor Actriz de Reparto para Hattie McDaniel. Recuerden que esa era la señora negra, a quien no le permitieron que subiera a la premier, y tampoco, ella ganó el Oscar y tampoco le permitieron.
Sí, pero acuérdate que Clark Gable el protagonista dijo, o esa morena me la dejan estar aquí sentada con nosotros, ajá, o nos largamos todos de aquí.
Pero ella no se lo recogió, se lo recogieron. En fin, está disponible en Max.
Esa morena tiene que estar aquí sentada con nosotros. O armamos un lío aquí.
Exactamente. En el año 1975 se estrenó la serie dramática y de misterio Baretta, protagonizada por Robert Blake. Finalizó en 1978 con 82 episodios en 4 temporadas. En los Golden Globes de 1976 fue nominada a Mejor Serie de Televisión Drama y Robert Blake ganó a Mejor Actor en Serie de Televisión Drama. En el año 1962 nació en Canadá el actor Jim Carrey. Ha sido nominado 7 veces en los Golden Globes, triunfando en 1999 como Mejor Actor en Película Drama por The Truman Show y en el 2000 como Mejor Actor en Película Comedia por la comedia biográfica Man of the Moon, On the Moon. El año pasado protagonizó la comedia de acción y ciencia ficción Sonic the Hedgehog 3. Sonic, la película. En 1965 nació en Connecticut el director de cine D.J. Caruso, quien dirigió films como el thriller de misterio Taking Life de Angelina Jolie, el thriller dramático Disturbia de Shia LaBeouf y el thriller de acción XXX Return of Xander Cage con Vin Diesel, de la cual filmaron varias escenas en diferentes ciudades de nuestro país. El año pasado dirigió para Netflix el drama Mari, en la cual Anthony Hopkins interpreta al rey Herodes. En 1980, y para finalizar, les cuento que nació en Los Ángeles la actriz Zooey Deschanel. Fue nominada en los Golden Globes del 2012, 2013 y 2014 a Mejor Actriz en Serie de Televisión Comedia por New Girl. El año pasado participó en la comedia de aventura Harold and the Purple Crayon, la cual es protagonizada por Zachary Levi. Antes de finalizar, apoyando lo que Carlos decía ahorita sobre Donald Trump, pues se le acabó el walk al grupito que quería el... ¡Oh! Porque el tema no es que usted sea de la comunidad. El tema es esa insistencia en llevar a los niños hacia donde ellos no saben ni siquiera si quieren ir. Entonces, no, en Hollywood hace falta el que se quedó. El otro, whatever. Ahora, Trump tiene la tarea de bajar algunos impuestos porque por eso es que en Europa se están realizando tantas filmaciones porque con todo el traslado de equipo, exacto, y en Canadá le sale mucho más barato el filmar. Es algo que aquí deberían tener también en cuenta. Y lo que pasa es que aquí filman, entonces nos lo meten frío a nosotros, ustedes ven. La cuestión es que estas fueron las efemérides del día, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero.
El matutino de la 91.
Bueno, tenemos otra nota triste. Murió la viuda del gran actor británico Laurence Olivier, Sir Laurence Olivier. Su viuda, Joan Plowright, murió ayer. Ella es tal vez la actriz de habla inglesa del siglo XX más grande. Oigan a qué nivel estaba esa señora, Joan Plowright. Tenía 95 años, ya hacía tiempo que estaba retirada desde el 2014, porque fue quedando ciega debido a una degeneración macular. Y entonces, la señora Joan Plowright, repito, que era la viuda de Sir Laurence Olivier, actriz de teatro, de cine y televisión, especialmente en Inglaterra, donde ella era nativa, era ganadora del premio Tony por la obra A Taste of Honey. Su familia confirmó la muerte al periódico The Guardian hoy viernes, hora de nosotros, escribiendo que fue con gran tristeza que la familia, bueno, ya tenía el título de Dame, de dama, en vez de Sir, que era su esposo, Sir Laurence Olivier, ella era Dame, la dama, Joan Plowright, también le decía Lady Olivier, le decían. Informamos que acaba de morir muy tranquilamente, rodeada de sus familiares, el 16 de enero en Denville Hall, con 95 años de edad.
Y en estricta intimidad familiar.
Sí, disfrutó una larga e ilustre carrera en teatro, en cine y en televisión durante más de 7 décadas. Oigan, qué carrera. Gracias, señor Juana. 70 años o más de esta señora. Hasta que la ceguera la obligó a retirarse. Entonces ella, por lo menos los últimos 10 años, era visitada de manera constante por amigos y familiares. Y bueno, haciendo, recordando toda su carrera. Y bueno, sí, dicen que disfrutaba mucho, se reía mucho con los visitantes. Y hubo una persona que le ayudó mucho tiempo, era como su asistente. Y la familia le agradece, Jim Wilson. Bueno, en honor a ella, el día 21 de enero a las 7 de la noche, todas las salas de teatro que están en el West End de Londres.
Donde tú eres fijo.
No, pero claro, donde están todos esos teatros ahí en una línea. Todas esas salas de cine van a apagar sus luces durante 2 minutos en honor a Joan Paul Wright, recordándola a ella, anunció la Sociedad del Teatro Londinense poco después de que se diera a conocer la información de la muerte de esta extraordinaria actriz de teatro, cine, televisión, Joan Paul Wright, viuda de Sir Laurence Olivier, que murió a la edad de 95 años.
Ben Stiller a mí no me gusta como actor, porque es que yo me lo encuentro rarísimo a él. O sea, es su físico, a mí como, no sé, es como desproporcionado. La cuestión es que él está...
Háblame del término contrahecho.
Director.
¿No te gusta ese término?
Sí, me encanta.
Fulana es contrahecha.
Y Corombo.
Ah, Corombo. Esa es mi favorita, Corombo.
Sí, y hay otras que le dicen a las mujeres que son como un embudo. ¿Cómo? Esas mujeres que son como una copa, cuerpo de copa de agua, que son ancha arriba y estrechita abajo, eso tiene otro nombre. Pues el reparto de separación se encierra en la estación Grand Central de Nueva York. Esta serie, que es transmitida en Apple TV Plus, vuelve por todo lo alto y no han dudado en llevar su oficina a uno de los íconos de Nueva York. El reparto de una de las series despóticas más aclamadas de los últimos años se ha encerrado en un cubículo transparente en medio de la estación de Grand Central. ¿Qué mejor estrategia que exponerse delante de miles de personas para una serie que va sobre la falta de intimidad, privacidad y estar todo el rato sobre vigilancia? Incluso el mismo director de la serie no se ha perdido esta brillante actuación y se ha convertido en un fan que grababa el show. Además, los curiosos turistas le han reconocido y le han felicitado por su lander. La segunda temporada de Separación estará disponible justamente a partir del día de hoy en Apple TV Plus. Así que si usted es de los que tiene Apple TV, pues puede también decirles, antes de que Carlos prosiga, déjenme decirles también que la dueña de la famosa casa de Sex and the City está harta, harta con J, de ser destino turístico global. Esa señora no se puede parar en cuero en la ventana de su casa. Esa señora no puede salir ni a botar la basura. Esta señora, que es la famosa casa, recuerden, que pertenece a Carrie Bradshaw en la icónica serie, ha declarado que desde hace casi 30 años está pensando obstaculizar la entrada con una verja metálica para recuperar su calidad de vida. La casa, anote, para cuando usted vaya a Nueva York también vaya. La casa de 4 pisos, que está en el número 66 de Perry Street, se parece a muchas otras del West Village, pero la legión de fans de la serie es capaz de distinguir la escalinata de su entrada, por la que Carrie subió tantas veces con sus tacones Manolo Blahnik, y sigue acudiendo a admirarla. Dice la dueña: a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, yo me despierto y me paro en la ventana y hay un grupo de visitantes frente a la casa tomando fotos con flash, hablando en voz alta, publicando en redes sociales, haciendo videos de TikTok o simplemente celebrando el momento. Dijo la dueña que ella le mandó una carta a las autoridades de la ciudad de Nueva York, del área de lo que es conservación. Charles.
Bueno, 400 millones de dólares quiere nada más y nada menos que Justin Baldoni en una demanda que sometió ayer contra la actriz Blake Lively y el esposo de ella, que es Ryan Reynolds, el hombre de Deadpool. Él los está demandando por difamación y extorsión. Ya como que ya tienen harto a uno esta gente con este lío. Esta demanda fue interpuesta en un tribunal federal de Nueva York por Baldoni y la productora Wayfair Studios pide al menos 400 millones de dólares por daños y perjuicios que incluyen que podría perder dinero en el futuro. ¿Verdad? Alega que Lively y Reynolds secuestraron la producción y la comercializaron y manipularon a los medios para difamar a Baldoni y a otros en la producción con falsas acusaciones de acoso sexual y de otro tipo. Entonces, dice la demanda que se trata de un caso en el que dos de las estrellas más poderosas del mundo desplegaron su enorme poder para robar una película entera de la mano de su director y del estudio de producción. 400 millones.
Exacto.
Y él cree que se va a juntar con esos cuartos. ¿Eh? Uh-huh. ¿Tú crees que se va a juntar con esos cuartos?
Yo no sé de eso.
Eso es difícil.
Yo no sé de eso.
Bueno, el Oscar, señores, ya está ahí. No, vamos a ver si los incendios no afectan. Por lo menos ya se anunció que la lectura será el próximo 23 de enero, la lectura de los nominados, la lista de los nominados al Oscar ha sido retrasada para el 23 de enero debido a los incendios que ya sabemos, ¿verdad? Pero la entrega será el día 2 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles y ahí vamos a ver qué pasa. Y la... Recuerden que en los últimos años ha habido un crecimiento en el rating, un poquito ha ido subiendo, porque la pandemia le dio bien duro, tocando fondo, y se quedaron con apenas 10 millones de espectadores. Pero el año pasado ya estuvo casi llegando a los 20 millones de nuevo en todo el mundo, y se espera que en este 2025 sobrepase la cifra de 20 millones de telespectadores. Pero oigan eso, en el 2014, ¿ustedes saben cuántas personas veían el Oscar? 40 millones. 40 millones veían el Oscar, y eso ha ido cayéndose mucho. Vamos a ver entonces. Esta será la edición número 97. El fenómeno Emilia Pérez, ya creo que Emilia Pérez está colgada en Netflix.
No sé.
Sí, creo que está colgada en Netflix. Yo creo que esta es una de las películas donde
sí, colgada, porque lo que guinda es otra cosa.
Sí.
Oigan una cosa.
Yo creo que esta es una de las películas donde por fin se le ha dado oportunidad, que eso es Saldaña. Porque en Avatar, dime tú. ¿Tú sabes en Avatar quién es ella?
Yo nunca he visto Avatar.
Bueno,
empecemos por ahí, porque eso no es el género que a mí me gusta.
No se ve.
Yo a Jennifer, a esa niña, Zoe Saldaña, la recuerdo por la película, la de Tom Hanks, la del tigre que está en el aeropuerto. Y en la otra, que ella tiene amores con Ashton Kutcher, y la familia no lo quiere a él porque él es blanco. Algo así como quien mira a cenar, pero a lo inverso. Oigan una cosa, una de las actrices más ricas de todo Hollywood es Jennifer Lawrence. Pero Jennifer Lawrence es de la escuela de Carlos Arturo de Jesús Almanzar y Rodríguez, es decir, dura, cae de codo y saca petróleo. La señora usa ropa de segunda mano, vive en un apartamento que no es nada lujoso, sí, ni es un palacio, ni es nada exactamente. La mansión es ni una finca privada, es un pequeño apartamento que paga $2,000 al mes. Para ahorrar, ella ha comprado todos sus muebles en mercados de segunda mano. Según su agente, Lawrence no posee ningún avión privado. El único medio de transporte que tiene es un viejo Volkswagen que dejó su padre. Entonces, ¿en qué gasta ella su dinero? En realidad, desde las ceremonias de premiación, que ha llamado a todos a hacer más por la caridad, a dar el ejemplo, ella donó los $80 millones que ganó en los Juegos del Hambre a niños en situación de calle. Así que, ¿qué usted opina de Jennifer Lawrence? Carlos ha sido su asesor durante muchísimos años, entonces por eso él le dice guarda pan para mayo. Bertelsmann fracasó en taquilla a pesar de su gran acogida entre la crítica. Este, para muchas personas, es el mejor biopic musical de los últimos años y fue el gran fiasco del año 2025 en cuanto a acogida al público se refiere. Se trata de uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de los últimos años, la cinta en la que un chimpancé, hay muchos en la radio actualmente, hecho por CGI, representa al cantante Robbie Williams, apenas recaudado $1,000,000 en su estreno estadounidense de las 1,291 salas que la proyectaban. En Europa, donde Robbie Williams tiene un mayor reconocimiento, la cinta debutó con $1,900,000 y tras 2 semanas apenas llegó a los $4,700,000. El film costó un total de $125,000,000. Con esto finalizamos y realmente, Carlos, yo no soy bendecida, afortunada y en victoria. A mí no me sale ningún fitur de nada. Lo que pasa es que anoche yo me la pasé como el disco de Joaquín Sabina y nos dieron las 2 y las 3 y las 4, las 5 y las 8 y la 1 y también y amanecí así, mira. Cada hora me despertaba a ver qué hora era y la última vez que me desperté eran las 5:41 de la madrugada. Me tomé la Levo, o sea que la Levo es la pastilla de la tiroides, y de ahí entonces fue que hice ¡pah! Y me dormí. Así que a mí no me sale nada de eso, señores, porque el verifón mío de lo viejo no es inalámbrico de última generación. Lo que sí va a ser de última generación es este domingo de 4 a 6 de la tarde por aquí, por 91.1, 91.3 o por donde usted nos pueda encontrar, estaremos Carlos Almanzar y Doña Betsabe en Locos por el Cine, ya con noticias más ampliadas. Carlos volverá hablarles un poco sobre lo que fue la trayectoria y la vida de David Lynch. Yo le tengo algunas curiosidades. Realmente una muerte bastante sorpresiva. Asumimos que el enfisema tiene que haber sido producto de fumar por muchos años. Enfisema, sí. Y una muerte horrible.
El enfisema es que se te rompe el saco que recubre los pulmones.
Una muerte horrible, porque no obstante...
Él lo había anunciado el año pasado, eso.
Sí, ya. Yo sé. Yo, porque la vida entera la pasó fuma, pero también fuma. Yo estaba leyéndolo. Pero es una muerte horrible, porque aunque tenga oxígeno, de hecho él andaba con oxígeno te falta el aire. Y Dios es a decir de algunos, es una de las muertes más desesperantes.
Exactamente.
Entonces, cuando nosotros terminemos, si usted pare esa carcajada, entra con nostalgia, también con una que otra risotada, con Carlotti Peralta y don Pedro María Santana, con su programa de 6 a 8 de la noche, Locos por los Clásicos. Ahí usted tendrá toda esa música que lo lleva hacia atrás, hacia lo que quizás fue una de las mejores etapas de su vida, pero toca seguir. Le extiendo a Carlotti, aunque ya se lo di en el aire, mi abrazo cariñoso. El domingo será el novenario por el fallecimiento de su querida sobrina, inesperado por demás. Y bueno, ella mejor que nadie sabe que cuando uno decide trabajar en estos medios, toca seguir. Secarse las lágrimas, levantar la cabeza y darle para adelante, mi hermano, porque para atrás no somos carrito de carrera. Adelante, Hidekel.